Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes, perdone por el tiempo, ya se lo digo todo de corrido.
Nada, ni se preocupe, muy buenas. Aquí estamos un jueves más, un jueves brillante y soleado. Y bien, terminando el mes de julio, después de la noche de San Juan. Esa noche mágica y llena de fuego depurador.
Efectivamente, haga usted las presentaciones oportunas que tenemos invitada hoy.
Bueno, pues vamos a saludar a Anisa B. Damon. ¿Es correcto?
Es correcto.
Es correcto. Pues buenas tardes, Anisa. Autora de Éxodo.
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 Que es el libro protagonista de hoy, entonces.
Protagonista y que recomendamos hoy para los jóvenes de la casa.
Bueno, pues nos metemos en faena. Vamos con el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos la semana pasada en la Comunidad de Madrid, según los datos que nos facilita FNAC Parque Sur Leganés. En categoría de ficción, el primer puesto para El tiempo entre costuras, de María Dueñas Vinuesa, editado por Temas de Hoy. El segundo puesto para Crimen en directo, de Camila Lackberg, editado por Maeva. Y el tercer puesto para El asedio, de Arturo Pérez Reverte, lo ha editado Alfaguara.
Y dentro del apartado no ficción, Viaje al poder de la mente, de Eduardo Punset, que ha editado Destino. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que ha editado Sabay. Y Sabiduría esencial, de Bernabé Tierno, de Temas de Hoy.
En poesía, el primer puesto es para La obra completa de Miguel Hernández, editada por Espasa. El segundo para Los cielos tan solos, de Pablo Guerrero, editado por Maya. Y el tercer puesto para Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, la edición de Amancio Prada, de Editorial Casariego.
Y dentro de infantil juvenil, La segunda vida, de Brit Tanner, que ha editado Stephanie Meyer, que ha editado Alfaguara. Las aventuras de Ulises, de Jerónimo Stilton, que edita Destino. Y Perdona, pero quiero casarme contigo, de Federico Mozia, que ha editado Planeta.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá cómo lo organizamos.
Bueno, pues vamos para los mayores de la casa y así luego le dedicamos el resto del tiempo a Anisa, ¿te parece?
Perfecto.
Pues vamos allá. Para los mayores de la casa, el siguiente título: Más allá de la sospecha. Su autora, Linda Laplante, nació en 1946 en Liverpool y actualmente reside en Londres, donde dirige su propia productora de televisión, Laplante Production. Y Linda se formó como actriz en RADA, Royal Academy of Dramatic Art, y su trabajo en la National Theatre y la Royal Shakespeare Company fue el anticipo de una larga carrera como actriz de televisión y como autora tanto de guiones como de novelas. Cuando he leído en inglés, aunque te parezca que no, he mirado con el rabillo del ojo a Anisa, que habla inglés perfectamente, y me he quedado un poco de aquella manera. Bueno, pues su obra, Más allá de la sospecha, que hoy os recomendamos, es la primera novela de una serie protagonizada por la detective Anna Travis. Los libros de Linda Laplante han sido traducidos a un gran número de idiomas: francés, italiano, holandés, japonés, alemán, ruso, portugués, sueco y hebreo. ¿Y qué nos cuenta la autora? Pues nos habla de la investigación de una cadena de asesinatos y un atractivo sospechoso. No puede decirse que el debut en el cuerpo policial londinense de Anna Travis, joven investigadora e hija de un querido exministro del cuerpo, sea precisamente fácil. Las piezas no encajan en una serie de asesinatos que tienen en común el mismo modus operandi, pero distintos perfiles de las víctimas. Su perspicacia es la que le va a llevar a descubrir todo este conflicto de asesinatos. Si te parece, podemos iniciar la lectura de Más allá de la sospecha, que dice así. El inspector jefe Langton observaba los rostros de las seis mujeres asesinadas. Todas tenían la misma expresión triste y atormentada. Todas eran más o menos de la misma edad y ejercían la misma profesión. La primera que aparecía en los expedientes había sido estrangulada hacía 12 años. La última víctima había sido encontrada 8 meses atrás. Langton había sido transferido a la comisaría de Queen's Park para que se hiciera cargo de la investigación. Como no había sospechosos ni testigos, empezó a entrecruzar información sobre la forma en que había sido asesinada la víctima y descubrió 5 casos idénticos, todos ellos sin resolver. Estaba convencido de que todas habían muerto a manos de la misma persona, pero hasta la fecha carecía de pista alguna sobre la identidad del autor. Se estaba convirtiendo en el caso más frustrante e irresoluble de toda su carrera profesional. De lo único que estaba seguro, y en ello coincidían los criminólogos, era de que habría más víctimas. Así comienza Más allá de la sospecha, de Linda Laplante. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Sofía Noguera, editorial Viceversa, 384 páginas, que os puedo asegurar que no vais a llegar a la página 35 o 40 y ya vais a estar con los nervios de punta de la intriga que nos plantea. Linda Laplante, Más allá de la sospecha, editorial Viceversa.
Estoy viendo una serie, es que me ha recordado esta sinopsis que tú nos contabas, una serie de televisión británica que me gusta mucho, Luther se llama, que también va de un policía, es en la época actual en este caso, y me está gustando muchísimo, a ver si llega también a España. Luther se llama. Vamos con la web entonces, señor Chema, pues venga.
Rincón Literario, páginas web.
Pues tecleamos muy sencillo, www.literarius.com.es, literarius.com.es. Es una revista de creación literaria con recursos y consejos para escritores, publicación de textos, narrativa, poesía, ensayo, reseñas de libros, biografías de escritores y enlaces a diccionarios, bibliotecas, sitios de autores y obras digitalizadas. Después de saludarnos con una frase diferente cada vez que accedemos a ella, nos presenta un sencillo y cómodo menú desde donde podemos acceder a todo su contenido de una forma rápida y ágil. Visitadla y sacale todo el producto que podáis, porque para eso está. Decimos www.literarius.com.es. Y sabéis que esta tarde en josemecontreras.es podéis ver las recomendaciones, escuchar el programa, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera.
¿Vamos con ella entonces?
Vamos con ella.
Pues
vamos con Anisa B. Damon, que nace en Madrid, lo vamos a decir porque es jovencita, en 1988, y pasa sus primeros años viajando dentro y fuera de España. Vivió en Argentina unos años y luego ya se estableció con su familia en Madrid. Comenzó a escribir muy joven, ya lo es, pero mucho más joven, con 14 años, con una historia juvenil fantástica protagonizada por tres adolescentes. Y empezó a escribir Éxodo, la empieza a escribir en 2008. Pero vamos a decir una cosa, le surge la idea saliendo de la ducha. Cielos. Anisa, cuéntanos un poco.
No. A ver, la idea surgió mientras me estaba duchando.
Mientras se duchaba.
Mientras me
pues duchaba. Yo había escuchado lo de cantar en la ducha, pero escribir en la ducha, esto ya es una locura. ¿No? ¿Cómo se escribe?
Bueno, fue una ducha muy fructífera, de verdad. No. Cazadores, predadores y grandes predadores. Los predadores eran luego los cazadores y tal. Y luego también me vino a la cabeza la idea de una chica que muere, que se levanta, bueno, se despierta y encuentra toda esa nueva realidad que hay después de la muerte. Y bueno, luego...
Te voy a pedir una cosa, Chema. Acércale un poquito más el micrófono a Anisa, que así la vamos a escuchar mejor todavía. Ya está, perdón.
Vale. Y luego eso, cuando salí de la ducha, pues escribí las líneas que luego darían lugar a toda la trilogía.
A la novela, que es una trilogía. Esta es la primera. Pero, ¿va a ser Éxodo, Éxodo 2, Éxodo 3... ¿O va a ser Éxodo y dos títulos más?
No, Éxodo es el nombre del primero y de la trilogía, y luego habrá un título distinto para el segundo y otro para el tercer.
¿Y qué nos vamos a encontrar en Éxodo? Porque David no lo ha leído, lo tengo casi terminado, ¿y qué nos vamos a encontrar en Éxodo?
Éxodo, yo creo que el punto fuerte que tiene es que ofrece una nueva visión de qué es lo que puedes encontrar después de la muerte, y bueno, es la historia de, como te decía antes, de la chica que se despierta aquí, que tiene que adaptarse a ese nuevo mundo, está mezclado con el mundo de los humanos. Y bueno, también es una historia de amor también, que es una parte muy muy importante entre ella y bueno, y el chico más peligroso que hay por ahí, ¿no? Y es pues una relación imposible en todos los aspectos, tanto física, emocional, socialmente, todo en todos los ámbitos. Y además me gusta el hecho de que realmente ellos dan nombre a lo de el amor duele, porque es una relación muy masoquista.
¿Crees que hay un auge ahora de la literatura juvenil?
Sí, desde luego. Sí, sobre todo en el tema juvenil romántico. Yo creo que no sé si cada mes, pero constantemente salen nuevas novedades, ¿no? Y está de moda.
¿Pero te atrae a ti como lectora ese tipo de literatura? ¿Lees mucho o lo que a ti te llega de amistades, de que si leen mucho, que si les engancha, por qué les engancha?
Sí,
no solo como escritora, sino como lectora.
Como lectora a mí el género me gusta mucho. Sí que es verdad que antes de decidirme a dar el paso y apostar y leérmelo y tal, sí que miro muchísimo las críticas porque... hay tanta novedad que es que hay que seleccionar, pero sí, me gusta muchísimo el género y siempre intento estar al tanto de todo lo nuevo que sale, y también, bueno, para comprobar que no hay nada parecido o que nadie va a contar el mismo final.
En este caso es que yo me he perdido un poco. En este caso, porque en otras novelas por el estilo, voy a explicar una cosa primero que tenía en la cabeza y ahora voy con lo otro. Hablando del éxito de estas novelas, uno de los argumentos que usa la gente es... hablan de los adolescentes, todos cuando éramos adolescentes nos sentimos raros, ¿no? Estamos ahí a mitad de camino entre el niño y el adulto, y por eso se incluye a ese personaje que puede ser el vampiro, el hombre lobo, el brujo. En tu caso, ¿cuál es ese personaje? ¿Cuál sería la persona de alguna manera extraña al mundo real que aparece en tu libro?
Realmente todos los personajes y sobre todo los protagonistas son paranormales, por decirlo de alguna manera. No hay vampiros, no hay hombres lobo, no hay duendes, no hay hadas, no hay nada de eso. Son, como digo, estas nuevas especies. Hay tres especies que encuentras, bueno, de ni vivos ni muertos, por decirlo de alguna manera. Todos han muerto, pero todas tienen sus cualidades. Es que no sé cómo explicártelo sin hacerte un spoiler enorme del libro, porque lo curioso es descubrirlo a la vez que leo,
claro,
yo
vale.
creo.
Es como lo vas a ir descubriendo. Empieza.
Sí, o sea, es un mundo parecido al actual, donde los seres humanos.
Es el mundo actual. Sí, solamente que ellos pues caminan por la calle y tú no lo sabes. Sí lo sabes, pero no sabes exactamente.
Como si fueran otra dimensión en la que estás.
Vale,
viviéndolo. Estás con ellos. Pero están muertos.
Claro, tú puedes estar hablando con él perfectamente.
Perfectamente.
Y no sabes que esté.
Claro, tú no sé, ves que es un puede ser un poco rarillo, pero.
Vale,
pero
vale.
No dices, ¿será que este está muerto?
No, yo solo pienso. Bueno, en fin. No.
¿Te parece que nos haga una lectura inicial? Hemos la he comprometido un poco a decir si nos podía leer lo que sirve un poco a modo de prólogo, que se titula La muerte es solo el principio. Y creo que es lo suficiente negativo como para decir sin decir y que cada uno saque sus conjeturas, pero desde luego hermoso, cuanto menos. Cuando quieras.
Muy bien. Desperté y descubrí que había muerto. Me avergüenza un poco tener que admitir que al principio ni siquiera lo noté. Supongo que cuando a una le ocurre algo así, no se despierta y ya sabe que ha pasado a otra vida. A mí, por lo menos, me llevó un poco más de tiempo. A decir verdad, bastante más. Es ahora cuando me doy cuenta de que los vivos están rodeados de sonidos, múltiples y variados sonidos de su propio cuerpo, pero están tan acostumbrados a ellos que aprenden a ignorarlos. Tal vez por eso no advertí que mi corazón ya no latía y que no necesitaba respirar. Sé que lo típico sería decir que había despertado en un lugar bañado por una potente luz blanca, ¿no? Eso es lo que suele aparecer en las películas, pero tampoco fue así. No hubo ni túneles largos con luces al final ni todas esas cosas de las que se oye hablar. No había habido ni cielo ni paz para mí. No quiero decir que no exista el cielo, seguramente sí que haya uno, pero desde luego yo no había acabado en él. Desperté en la cama de una habitación que no había visto nunca, y no había nada a mi alrededor que pudiera reconocer, ni siquiera a mí misma. Esa extraña sensación que se siente cuando comprendes que has muerto no es comparable a ninguna otra en vida, no se puede explicar con palabras, pero no recordar nada relacionado con tu pasado es casi peor. Aunque empecemos mejor por el principio.
Oye, ¿te consta, Anisa, que los guionistas de Lost leyeron tu libro antes de hacer el final? No sé, digo yo, vamos, porque es que...
No soy seguidora de Lost, pero no sé, tendré que empezar a verla.
No, bueno, hombre, lo que pasa es que te destripo yo también al final.
¿En serio? Vaya,
sí,
pues ya no me la veo.
Borremos esto, esta parte la borramos.
Bueno, ha sido la editorial Ámbar, y cómo... ¿Das con ellos? ¿Cómo se deciden publicar? Porque el problema, mucha gente de la que escribe, es luego la posibilidad de publicar.
Yo había intentado publicar antes mi primer libro, lo envié únicamente a una editorial y bueno, tardaron un montón, y como siempre suele pasar, bueno, yo al principio pensaba que como era súper joven, pues me lo iban a publicar en plan de, bueno, autora revelación y tal, pero obviamente no fue así. Así que había sido una experiencia que me afectó mucho. Al final fue positivo porque fue cuando me di cuenta de que de verdad me gustaba esto. Así que cuando terminé Éxodo no estaba muy segura de querer publicarlo, así que, bueno, miré por casualidad un artículo en El País, creo que era, que hablaba de Por 13 razones, de Jay Asher, y mencionaba que lo había publicado una editorial que se llamaba Ámbar y tal, y dije, bueno, venga, vamos a meternos a ver, porque esta no la conocía. Y nada, les escribí un email, en plan, bueno, ¿aceptáis manuscritos y tal? Y bueno, se lo envié un jueves, y al miércoles siguiente me llamaron diciendo que ya lo querían. Así que tuve muchísima, muchísima suerte.
Está muy bien, porque además, como hemos comentado en alguna ocasión que hemos charlado Anisa y yo, es muy dinámico porque hay muchísimo diálogo, que comentábamos... Que en la literatura juvenil hay en algunos que engancha más, quizá por esa dinámica de los diálogos. No hay un narrador que cuente la historia, sino que la historia se va contando con los propios personajes, ¿no? Y yo creo que consigues ahí el enganchar, digamos, a los lectores en
sí,
ese sentido.
Yo creo que es mucho más interesante que la historia la cuenten los personajes a que la cuente el narrador, aunque el narrador en este caso sea Elena. Pero si lo vives a la vez que ella, yo creo que te involucras más, así que...
Hay una página web...
Yo quiero saber, sí. Porque es que tiene una pinta fabulosa este libro, y además, yo con Chema, siempre que viene algún autor aquí, yo veo que puede ser trasladado a la televisión, se lo pregunto, al cine, ¿no hay ninguna cosa de estas por ahí?
por el momento no, es complicado, es muy complicado, pero bueno. No sé.
Podría ser complicado, pero la novela se podría llevar perfectamente y no desmerecería absolutamente nada, bueno, a otras que están funcionando por ahí.
Hombre, yo creo que cinematográfica sí es, ¿no?
Sí,
bueno, es una de las cosas que estudio y me apasiona el cine, así que...
Sí, porque no hemos dicho que es estudiante de sí. Periodismo.
Bueno, estudio tres carreras. Estudio sí. Periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas.
¿Nada más?
No había una cuarta, pero...
Ya.
casi.
Y vaya, nada. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros al otro lado del micrófono como si fuera un chupachús.
No es tan impresionante, de verdad. Luego
no, hombre, si no, ya...
Vamos a dar la página. HTTP.
A mí me han hundido hoy. Venga,
sí, yo me he quedado. No lo habíamos. Bueno, HTTP, dos puntos, dos barras inclinadas, exodo.gratisforo.es. Uh-huh. ¿Correcto? ¿Y ahí qué vamos
Correcto.
A encontrar?
Pues este es un foro que hicieron unos chavales que les gustó el libro y, bueno, han empezado, bueno, hay un montón de secciones donde tienes noticias sobre el libro, uh-huh. Las últimas novedades que hay, también puedes hablar de otros libros, la gente escribe ahí sus propias historias relacionadas con el libro o si hacen algún gráfico y tal, pues también lo suben, se presentan, se conocen. La verdad es que a mí me hizo una ilusión enorme, era uno de los sueños que tenía relacionados con publicar el libro y la verdad es que fue...
¿Para cuándo el segundo, la segunda parte? ¿Hay previsión?
A ver, estamos entre... noviembre de este año o febrero o marzo del que viene. Estamos ahí y no sabemos.
¿Y el título no lo puedes...?
El título todavía no, porque estamos entre dos. Pero... Vale.
Bueno, pues los que no os hayáis acercado a Éxodo, en cuanto podáis, haceros con él, leerlo, porque enseguida tendréis ahí la segunda parte, que si la primera os gusta, espero que la segunda os guste aún más.
¿Y ya tienes escritas las tres partes?
Tengo escrita la primera y la segunda y está ya el boceto de la tercera. Bueno. Vamos, la idea.
Por tu libro y, bueno, pues para noviembre, febrero la tenemos por aquí.
Cuando ella quiera sabe que tiene un hueco con nosotros.
Bueno, Anisa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Chema, hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Hasta luego.
Buen fin de semana.